Brillada.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí en los estudios, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre. Gracias a todos por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, que sabemos que tenemos también pues muchos oyentes. Hoy en La Tertulia, Cuba reporta el primer muerto por coronavirus y mantiene a 9 casos confirmados. Y hablando también del COVID cubano, pues el crucero con infectados atraca ya en el puerto cubano. Y estos turistas se han marchado ya a su país, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Y estamos siguiendo la noticia también
del,
nosotros
del barco por acá. A la pista del aeropuerto.
Sí, señor. Algunos padres desconfían de las medidas del gobierno cubano y dejan a sus hijos en casa. Así ha publicado el diario 14 y medio, otra de las notas de hoy acá en La Tertulia. ¿Y cuánto cambió el panorama represivo en Cuba desde la Primavera Negra? Hace 17 años comenzó la ola represiva del 2003.
Así es que terminó con 75 opositores con largas condenas detrás de las rejas, en la cárcel. Así que hoy también tenemos que recordarlo. Fueron tres días de intensa represión. Comenzó un 18 de marzo del 2003. Así que vamos a recordar eso también hoy en el programa. Bueno, esas son las noticias que tenemos para discutir sobre todo el coronavirus, que le está dando la vuelta al mundo, y sobre todo dentro de Cuba, que hay características especiales que vamos a tocar en este programa. Nos van a acompañar desde la provincia de Camagüey, Henry Constantín, nuestro periodista invitado hoy a La Tertulia, junto con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción de 14 y medio, y con ellos nos vamos ya a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, y hablando de títulos, debí decir que Henry Constantín dirige también La Hora de Cuba.
Ahora sí completó eso.
Claro, hablé de 14 y medio y no de La Hora de Cuba, así que perdón por ese lapsus que tuve. Henry, saludos, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación de nuevo, un saludo desde Camagüey, y para todos los que escuchan, mi deseo esta vez de salud y de que se cuiden ante lo que se está vecinando sobre nosotros.
Sí, señor. Y sobre todo, yo siempre lo digo, señores, si van a hablar con otra persona en Cuba, claro, en una cola, en una guagua, en un almendrón, pero bueno, es lo que se recomienda, tratar de mantener un poquitico de distancia. Es la forma más común de contagio. Ese saliveo que se produce cuando uno habla, que queda en el ambiente y la gente después lo respira, si está enfermo, lo respiró, se contaminó. Es lo máximo. Y segundo, bueno, lo que se toca, puede estar el virus ahí en las palmas de las manos. Después, de alguna manera, usted se toca la cara, puede entrar también. Es lo más común que se puede decir, ¿no? Y lo único que debe hacer uno, tratar de hacerlo en la medida de sus posibilidades. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, mi único saludo de hoy es quédate en casa.
Claro.
Ese
claro
es el mensaje,
sí.
¿No?
Ese es el mensaje, sí, señor.
Bueno, la primera nota de hoy: un turista italiano de 61 años ha sido el primer muerto reportado por coronavirus en Cuba, y esto ha confirmado además que tiene 3 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 9 hasta el momento en el país, así informó el Ministerio de Salud Pública. El viajero fue uno de los 3 primeros positivos confirmados en Cuba, y desde hace 2 días se encontraba en estado crítico y con ventilación artificial en el Instituto de Medicina Tropical, en el IPK de La Habana, especializado en enfermedades infecciosas. Los nuevos casos han sido detectados en las provincias de Villa Clara y Santi Spíritus, en un cubano de 25 años que viajó a España, una cubana de 67 años que regresó de Estados Unidos, y un ciudadano estadounidense de 77 años residente en California, todos reportados con evolución satisfactoria hasta el momento. La muerte de este turista italiano disminuye ahora a 9 los enfermos de COVID en Cuba, que mantiene a 389 personas hospitalizadas en aislamiento preventivo por mostrar síntomas o haber estado en contacto con los infectados, según el último parte difundido por el Ministerio de Salud Pública, que no ofreció detalles sobre el estado del resto de los positivos, entre ellos 2 mujeres italianas que que viajaban con el fallecido y que permanecen ingresadas en el IPK.
9 casos en Cuba nada más y todos relacionados con extranjeros.
La cuestión está también, quería decir, como señala la nota, que al contrario de la mayoría de los países, pues Cuba está manteniendo abiertas sus fronteras a los viajeros, a quienes aplica un protocolo, según dicen, de vigilancia en los aeropuertos y de supervisión por 15 días en sus lugares de residencia.
Bueno, comienzo contigo, Henry Constantín.
Bueno, cuando escucho esto del protocolo, que me lleva varios días molestando, casi toda la prensa independiente ha publicado y las redes sociales están llenas de quejas sobre la inutilidad de esto, ¿no? Hay evidencia científica de que tú contagias la enfermedad del coronavirus aún sin mostrar síntomas. Uh-huh. Y ya viene siendo muy tarde aislar personas que las serán dejado a 15 o a 20 contactos y esos contactos serán dejados a su vez a sus respectivas familias, amistades y todo lo que toquen en su día a día. Esto, bueno, es que roza lo irritante, roza lo irresponsable por parte del gobierno cubano saber que está poniendo a uno de los países con más déficit de insumos, dígase mascarilla, gel, jabón, inclusive detergente, para mantener una higiene a salvo del virus, nos está dejando aún más indefensos, llenándonos por todas las, o sea, todos los aeropuertos aún reciben vuelos de países con problemas de la epidemia, nos está llenando de visitantes y saber cuántos de ellos estarán enfermos ya.
Sí,
y
sí.
Bueno, hoy he caminado por las calles de Camagüey y se nota la falta de alarma en la población. O sea, es una responsabilidad de los medios y de las autoridades habernos puesto ya a la ciudadanía en alerta. Y la calle está llena sobre todo de muchas personas mayores que quizás no tienen redes sociales. Veo inclusive más mascarillas, veo más cuidado en gente joven que en adultos mayores que están más ajenos al fenómeno. Y bueno, los resultados dramáticos puede que se puedan empezar a ver pronto. Todavía un fallecido creo que no marca lo que puede ocurrir en Cuba, lamentablemente.
Yo creo que uno de los problemas graves que ha tenido el gobierno cubano es que ante una dificultad siempre lanza un triunfalismo que en sentido general es falso. Y lo hemos visto, por ejemplo, se quejan del embargo estadounidense, que no, sin embargo, a pesar del embargo, se cumplen la producción de papas, se cumple la producción, un triunfalismo para eso. Ahora el mundo entero está realmente en emergencia, el mundo entero. El gobierno cubano hasta hace unas horas estaba invitando todavía a los visitantes extranjeros, a los clientes del Ministerio de Turismo que quisieran ir a Cuba, que Cuba es un país seguro, no hay ningún problema. O sea, ese exceso de triunfalismo es el que hace que su población se mantenga aislado de una realidad mundial que dista mucho de cómo se ve la situación dentro de Cuba. Y ante la falta, digamos, de medios independientes, más allá de los que existen, con un limitado acceso, sobre todo por los problemas que hay de acceso al Internet, hace que la población, como decía Henry Constantín, no valore realmente dónde está el mundo en este momento.
Hay un grupo de médicos en el exterior, médicos cubanos, que han dado la voz de alarma ante el avance de la pandemia. Y Diario de Cuba tiene, por cierto, una crónica al respecto, donde una doctora cubana desde Brasil se pregunta si el primer mundo no ha podido con el coronavirus, ¿Cuba va a poder con él ahora que somos los inmortales? Pues dice esta doctora desde Brasil. Sin duda que sí. Yo creo que hay que hacer lo que se está haciendo en el resto del mundo y como está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, no ningún gobierno en específico.
Sí, señor. Contigo, Reinaldo.
Bueno, yo quería empezar por una precisión aritmética. Ustedes han dicho que 9, pero yo pienso que el número correcto es 10.
Sí, bueno, en realidad son 10 con el fallecido,
Exactamente. Ya. Porque habría que decir 10 incluyendo un fallecido.
Claro,
y esto es importante.
Claro.
Porque si empezamos a descontar los fallecidos,
sin duda,
entonces no se sabe el número total de contagiados. Entonces, pasada esa precisión aritmética, que no matemática, me quería referir a lo siguiente. En este momento, hace 48 horas, en Cuba había 5 casos declarados. Y hoy, pasadas 48 horas, hay 10 casos declarados. Si ese ritmo se mantuviera, pues el sábado ya podríamos tener 20. y la próxima semana los números tendrían que empezar ya a hacer cifras de tres dígitos, porque ese sería el crecimiento si se mantuviera este ritmo de crecimiento. Pero cuando uno menciona eso delante de personas que saben más que uno, dice, no, está siendo muy optimista. El crecimiento no va a ser así, el crecimiento puede ser, hay un momento en el que el crecimiento de los contagiados puede ser geométrico. Y ya no es que se pone el doble, sino que se multiplica por dos, por tres, por cuatro, en un momento realmente que puede ser muy, muy dramático. En la mesa redonda que le dedicaron a este tema, en el día de ayer, yo noté que ellos, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que no son científicos, porque los científicos están callados, es una vergüenza que la comunidad científica cubana no se haya pronunciado en esto, y los que están hablando son los funcionarios, los burócratas de los Ministerios de Salud Pública, esos burócratas están descansando su optimismo en el hecho de la transmisión. Dicen, no ha habido transmisión, porque ellos consideran el concepto de la transmisión cuando una persona transmite el virus a otra, pero que esa persona que lo transmite no lo trajo afuera, sino que ya lo tenía aquí. Es decir, cuando un marinero, una aeromoza, un extranjero, una persona que viene de afuera, contagia a un cubano, eso ellos no lo consideran transmisión. Transmisión es cuando ese que se contagió se lo contagia a otros. Entonces ellos dicen que hasta el momento no, el fenómeno de la transmisión no existe. Y como que no existe el fenómeno de la transmisión, pues les parece innecesario tomar las otras medidas estas de cerrar las escuelas, de cerrar la frontera, decirle a la gente que se vaya por su casa. Pero realmente a mí me asusta cómo es posible que una medida que es para salvar la vida de las personas esté descansando en una ecuación burocrática. Porque que la transmisión no se haya producido, no, es que la transmisión no ha sido detectada. Y no ha sido detectada porque realmente solamente están investigándose los casos de la gente que son sospechosos. Pero obviamente ya hoy en este momento en Cuba, con la cantidad de contactos que tienen los cubanos regularmente entre unos y otros, debe haber un número insospechado de personas que ya están contagiados. Y esos contagiados no serán, y que pueden ser asintomáticos, no serán tenidos en cuenta hasta que no se le haga una prueba, hasta que la persona no vaya a un médico y el médico le diga, usted está contagiado. Así que esto pone en peligro más todavía, es decir, el ocultamiento de la información, el secretismo con que se está manejando el asunto, es un elemento que se adiciona a las aglomeraciones que se producen en las colas, a la promiscuidad de contacto que se produce en el transporte público, no solamente en los ómnibus, en los llamados almendrones, se montan 7, 8 personas, uno arriba del otro. Es decir, las únicas personas que pueden estar libres de esto son aquellos que no tienen que salir de su casa o que deciden no salir de su casa.
Claro, de todas maneras, y eso que acabas de decir tú, Reinaldo, es un momento importante en cuanto a hacerse pruebas. Por ejemplo, están dados a seguir las noticias de Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos, mientras más casos suben, está directamente relacionado con la cantidad de personas, con la cantidad de kits, de pruebas que están disponibles, que cada vez son más y más gente se hace la prueba y entonces, bueno, pues se oficializan los casos que ya existían. Pero no es que haya más casos, es que ya los casos existen, pero al hacerse la prueba ya se pueden contabilizar, y yo creo que eso es bueno para lo que es la salud, el sistema de salud de un país, conocer exactamente todos los casos que tiene. Vamos a otra nota.
Tiene que ver con este crucero británico con 1 millar de personas a bordo y 5 casos de COVID confirmados y docenas de sospechosos que atracó en las últimas horas en Cuba, luego de ser rechazado por varios puertos del Caribe. La odisea de este crucero, el Bremer, pues desde hace ya algunas horas, se vio cómo arribó al puerto del Mariel y donde los pasajeros fueron transportados al aeropuerto José Martí y fueron enviados inmediatamente, sin duda, sí, sí, en 4 vuelos chárter a Gran Bretaña. Las autoridades autorizaron la operación de evacuación por razones humanitarias, aseguraron que la harán bajo estrictas medidas de seguridad, y así pues prácticamente parece que sucedió. El crucero navegaba por el Caribe desde febrero, detectó 5 casos de coronavirus luego de salir de Cartagena en Colombia a comienzos de marzo. se le negó la entrada en, a Curazao, Barbados y Bahamas, que lo proveyó de ayuda material, pero rechazó recibir a los pasajeros o la tripulación alegando la imposibilidad de protegerse contra un virus de tal alto contagio. Y también quería destacar que la noticia esta de los casos positivos de COVID en la isla ha disparado la inquietud de muchos padres de familia ante las pobres medidas aplicadas en las escuelas y desconfían de las medidas, y aparentemente hay ya familias, ¿no?, que están dejando a los escolares en sus hogares. Y está Reinaldo Escobar, por eso trajimos la nota hoy acá.
Vamos a empezar por Reinaldo en esta ocasión, porque tiene que ver con esta nota de 14 y medio que dice que hay mucha gente que ya está dejando a los hijos en las casas y no los está enviando. Pero bueno, Reinaldo, comenzamos por el crucero.
Sí, bueno, con el crucero ha habido mucha, yo diría, mucha política, ¿no? Uh-huh. Demasiada política. En primer lugar, cuando el gobierno de Cuba tomó la decisión de aceptar esta petición, o eso, no sé si fue realmente la iniciativa, pudo haber venido de parte del gobierno de Cuba, lo está exponiendo como comparando a este pequeño país con todas las grandes potencias del mundo y mostrando que la solidaridad de Cuba, es decir, yo creo que sí, yo creo que el riesgo de que esas personas hubieran contagiado a alguien era mínimo, porque esas personas, claro está, no atravesaron por la ciudad de La Habana, fueron transportados por la autopista que viene desde el Mariel y que tiene, para los que conocen La Habana, esa autopista tiene un entronque que va directamente al aeropuerto. Uh-huh. Es decir, no tuvieron que pasar prácticamente por ninguna zona poblada y dentro del ómnibus, bueno, pues supongo yo que el conductor del ómnibus haya tenido hasta una escafandra de uso para protegerse, ¿no? Y estas personas al mismo tiempo pues vendrían con una manera de proteger a los demás. Lo que más ha llamado la atención aquí es por qué razón, habiendo en esta zona del Caribe varias islas que pertenecen a la comunidad británica, por qué razón esas islas no respondieron a este llamado para ayudar a sus casi a sus compatriotas de alguna manera, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que realmente esto es un hecho que se ha politizado demasiado, la cuestión de tanto para decir que bueno es Cuba como para decir que es irresponsable, ¿no? Yo creo que la irresponsabilidad del gobierno no se puede medir por este acto de solidaridad y está bien que se sea solidario, sobre todo cuando los riesgos pueden ser mínimos. Pero eso ya lo sabremos cuando termine toda la operación. En relación a los niños, está claro que los padres que tienen alguna información se han resistido a esperar a que venga del Ministerio de Educación el cierre de las escuelas. Se ha sacado la cuenta de que está casi seguro que a más tardar en la próxima semana van a cerrar las escuelas. Y si usted espera una semana más para que decidir que su hijo vaya a la escuela, pues entonces se está incurriendo en un riesgo muy grande, porque si en la casa hay una persona que puede estar contagiado, el niño toca cosas que no debe tocar, como está en normal, y luego en la escuela se tocan entre todos, ese niño, un niño puede ser un transmisor inocente de esta enfermedad y llevarla a otros hogares. Creo que realmente yo no puedo exhortar a los padres a que dejen de enviar a sus hijos a la escuela, no me corresponde, pero sí no puedo exhortar a que lo hagan, pero sí puedo felicitar a los que lo han hecho, porque creo que están actuando con suma responsabilidad. Y lo más grave que puede ocurrir es que pierdan unos días de clase, porque tarde o temprano van a tener que cerrar las escuelas y ya la van a cerrar cuando se den cuenta de que es tarde.
Contigo, Henry.
Sí, bueno, tocando ese tema que precisamente hace un rato pues lo tengo en carne propia. Tengo a mi hijo en una escuela, mi hijo que bueno que tiene alergias de chiquito, problemas cercanos al asma, pero sin ser asmático. Y entonces estamos entre la espada y la pared, porque la escuela, por supuesto, no solo no ha suspendido ninguna clase, ni ha hecho el intento de hacerlo, sino que además está en una semana, estamos en una quincena de pruebas. O sea, quien falte puede no solo faltar las clases, sino inclusive perder el grado, el año, los estudios. Entonces la situación, o sea, creo que este puede ser el caso de muchos más, porque creo que estamos en el periodo previo a las vacaciones de abril, esta, la semana esta que dan, que solían dar a principios de abril, y puede que haya muchos estudiantes cubanos que estén en la disyuntiva, muchos padres sobre todo, porque a los niños les encantaría faltar, en la disyuntiva de jugársela a un desaprobado en pruebas por ausencia o jugársela al coronavirus. Es un tema complejo que la irresponsabilidad de las autoridades de educación, ya no solo de la salud pública, sino también de las autoridades de educación y del gobierno cubano, pues está convirtiendo en otro peligro más, otra manera de que el coronavirus logre ser la plaga nacional, que parecía que iba a ser el título del comunismo, ¿no? Parece que ahora el coronavirus va a ser. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Y en cuanto al barco, el barco era una decisión polémica. Definitivamente el primer instinto de casi todos es, abrir las puertas, ayudar a este grupo de personas en peligro y necesidad de regresar a su patria. Creo que la mayoría de los cubanos que reaccionó en contra del desembarco de los extranjeros, de los turistas, estaba movido por la desconfianza en los protocolos de seguridad del Estado cubano. Sabemos que ahora cada una de esas innúmeras guaguas que lo trasladó de Mariel hasta el aeropuerto está conducida por un cubano, que había personal de seguridad en contacto con estos viajeros. Y no sé cuántas personas más, inclusive había periodistas cerca del área. Estas personas ahora, sobre todo los choferes de las guaguas, son potenciales a desinfectados. Nadie sabe con qué rapidez se puede transmitir el virus desde los viajeros desde los viajeros que no lo han descubierto aún hasta un chofer de estas guaguas. Y el otro tema es que también siempre sabemos que, o hemos visto muchas veces que detrás de la solidaridad, solidaridad entre comillas, del gobierno cubano se esconde un deseo de ganar dinero o de mejorar su imagen internacional o ganar posiciones internacionales, sobre todo ante un gobierno como el británico. Entonces, por eso es que creo que la mayoría de las personas preferían que esto no ocurriera, porque las motivaciones no eran humanitarias. O sea, hemos visto muchos casos de cubanos, inclusive, sobre todo cubanos rechazados, que no entran a Cuba en situaciones de humanitarias, pérdida de un familiar en la isla, de uno de sus padres que nunca han visto, o sea, que llevan años sin ver, situaciones de enfermedad y todo, y el gobierno cubano no da su brazo a torcer para que entren o para que salgan. Entonces, era obvio que todos sospechábamos y seguiremos sospechando de la real intención de quienes aprobaron la entrada de esta gente, y que ojalá que no nos hayan dejado más coronavirus del que ya está dentro.
Ojalá. Bueno, finalmente no creo que haya tiempo para comentar, pero sí para anunciarles que después de la pausa vamos con un programa especial al respecto. Dejamos en el aire una pregunta. ¿Cuánto cambió el panorama represivo en Cuba desde la Primavera Negra del 2003?
Sí, señor. Y esa es la pregunta que se hacen y, la respuesta la tienen los opositores, sobre todo los que fueron a prisión en el año 2003, en la Primavera Negra, cuando 75 periodistas, activistas, sobre todo en aquel entonces, muchos promotores del proyecto Varela que estaban pidiendo el plebiscito dentro de Cuba. Nos queda apenas un minuto y se lo quiero dejar a Reinaldo Escobar, para que nos resuma, 17 años de la Primavera Negra del 2013, Reinaldo.
Bueno, seré breve. Yo creo que la respuesta no solamente la tienen los que estuvieron presos, sino los que estuvimos a punto de caer presos, ¿no? Recuerdo cuando yo recibí la noticia, el amigo Raúl Rivero, que le habían hecho un operativo y se lo habían llevado a su casa, y pocos minutos después la esposa de otro periodista muy realmente muy cercano a mi familia, que nos llamó diciendo que a su esposo lo habían llevado preso también. Y estoy hablando de personas que eran cercanos a nosotros, ¿no? Y que yo me decía, ¿cuál es la diferencia que hay entre Adolfo Fernández Saín y Reinaldo Escobar? Adolfo hablaba por Radio Martí y yo no hablaba por Radio Martí. Era la única diferencia, ¿no? Y todos estábamos esperando que en cualquier momento nos tocaran la puerta. Gracias a Dios no ocurrió, pero realmente fueron momentos muy tensos que todos estábamos esperando que cualquiera pudiera terminar con sus gozos en la cárcel.
Sí, señor, que sí.
Muy bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a Henry Constantín. Como dije, después de la pausa vamos con este programa especial.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 18 de marzo de 2003, la represión gubernamental en Cuba rebasó los límites dentro de los que se había mantenido en los últimos años. Minuciosos registros en las casas de los activistas, incautación de documentos, libros, revistas y viejas máquinas de escribir tuvieron lugar en varias ciudades cubanas. Más tarde, la detención de 75 disidentes. El poeta y escritor Raúl Rivero, arrestado durante la llamada Primavera Negra de Cuba, estimó que el régimen trató de hacer una demostración de fuerza ante la compleja situación político, social y económica que había en el 2003. Un enorme descontento en la población, situación que no ha cambiado. Fidel Castro dio la orden y exigió que se hiciera mediante operativos policiales, y lo hizo para sembrar el terror, estimó el periodista.
Sí, yo pienso que fue un golpe de soberbia, un ataque de rabia de este hombre, y decidió dar ese zarpazo a la oposición pacífica, al periodismo independiente y a la biblioteca. En general, a la sociedad civil que ha ido creciendo en Cuba en los últimos años. Creo que fue, sobre todo, un ataque de ira y de furia. Se había producido la recogida de firmas del proyecto Varela, un golpe que tuvo un efecto también internacional, una reacción violenta para tratar, como siempre, de paralizar la actividad liberadora del país.
Activistas de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes fueron sometidos a juicios sumarios. Recibieron condenas de entre 12 y 28 años de privación de libertad. Se le imputaron los supuestos delitos contra la seguridad del Estado, la independencia nacional y la economía de Cuba. Diplomáticos y periodistas extranjeros no fueron autorizados a presenciar los juicios. Los tribunales estuvieron atestados por miembros del Partido Comunista y agentes de la seguridad del Estado. Solamente tres familiares cercanos del opositor pudieron estar presentes, mientras que los acusados conocieron sus abogados minutos antes del juicio y estos tuvieron poco tiempo para estudiar el expediente. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer detenida y juzgada, posteriormente dijo que las sentencias fueron tan altas porque se trató de personas que promovían cambios democráticos en Cuba.
Este marzo negro es un día que marca la historia de la oposición en Cuba. Es un día en que el gobierno cubano pensó que iba a acabar con la oposición. Incluso por eso quemó a varios de sus colaboradores, agentes de la seguridad del Estado. Pensó que iba a acabar con la oposición. Y lo que les resultó fue un gran escollo, porque en vez de acabar con la oposición, creó las Damas de Blanco. Estas dignas mujeres que luchan por la libertad de sus esposos y demás familiares. Creo que lo que hizo fue multiplicar la oposición interna en Cuba.
Los 75 opositores fueron enviados a prisiones alejadas de sus lugares de residencia, dificultando las visitas de sus familiares. La inmensa mayoría confinados en celdas de aislamiento de área de castigo en cárceles de alta seguridad, cárceles donde no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas. El Papa Juan Pablo II, los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron la represión contra la oposición pacífica cubana. Un año después, y debido a la inmensa campaña internacional, se produjo la excarcelación del disidente Julio Antonio Valdés Guevara. Su salud no le permitía continuar en prisión. Otros activistas cubanos, ante la exigencia de numerosos gobiernos, organizaciones internacionales y personalidades extranjeras, recibieron licencia extrapenal por motivos de salud. Uno de ellos, Oscar Espinosa Chepe.
Una prisión totalmente injusta, incluso hoy más injusta que cuando nos condenaron, que ya también fue una cosa brutal. Y digo esto porque las propias autoridades se han encargado de reconocer que nosotros teníamos la razón. El propio Raúl Castro, como se sabe, en distintas oportunidades ha señalado la situación terrible que vive Cuba, el destrozo que hay en este país. No solamente se ha referido a problemas económicos, sino se ha referido a problemas políticos.
El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, consideró las sentencias del Grupo de los 75 como el más significativo acto de represión política dirigido contra la sociedad civil en Cuba.
Desde el Parlamento Europeo somos numerosos los partidos de la familia que venimos denunciando constantemente y ganando resolución tras resolución el apoyo necesario por parte de las instituciones europeas, sensibilizando a la opinión pública europea sobre la lamentable y trágica situación de los presos cubanos.
Desde Bruselas, Istúriz se unió a las críticas contra el gobierno de La Habana y dijo: no se puede negar que el mismo Raúl Castro continúa respondiendo negativamente a los innumerables pedidos de la comunidad internacional para que libere a los activistas injustamente detenidos. Y agregó el secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro.
no ha cambiado nada. Los prisioneros políticos, los presos políticos siguen estando presos en las cárceles. Y ese sí que sería el primer signo o el primer detalle es que todos los prisioneros políticos, sin excepción en Cuba, saliesen inmediatamente de las cárceles. Ese sería el primer símbolo que a lo mejor haría que a nosotros pudiésemos pensar que se está produciendo algún tipo de cambio. Lamentablemente, ese no es el caso y sospecho, desgraciadamente, que el futuro no brinda tampoco ninguna percepción positiva respecto a eso.
Los arrestos de los disidentes se iniciaron el 18 de marzo de 2003, luego de un comunicado del régimen cubano en el cual los acusó de conspirar con Estados Unidos, atentar contra la independencia del Estado y socavar los principios de la revolución. El opositor Juan Carlos Herrera Acosta comentaba:
una persona que defiende ideas pacíficas no merece estar encarcelado un minuto, un segundo, siquiera una hora. Yo no he matado a nadie, no le he lanzado un zapatazo a nadie. El único zapatazo que he lanzado contra alguien es mi bolígrafo, es mi único fusil, esa es la única arma, la verdad, la que siempre me ha caracterizado. Mi juventud entera ha sido dedicada a esta causa, a esta noble causa, a esta justa causa. Hoy soy parte de esa gloriosa legión de los 75. Desgraciadamente nuestros hogares están sufriendo. Realmente hay que saber, esta ecuación matemática hay que saberla mantener y sostener, que es dolor y valor. Hay una Cuba que hace 50 años vive esclava. Hay una Cuba que espera mucho más de sus hijos. Y creemos que todos tenemos parte, hacer parte de la historia de este país, de esta nación, de sentarnos juntos en una misma mesa. Basta de imposiciones, basta de dogmas, basta de tanto chauvinismo, basta de tanta patriotería, de imponernos una ideología. Nosotros también tenemos derecho de disentir, de ser libres. Somos un ente libre, libre, pero se nos están imponiendo cadenas, barrotes. Aquí tengo un poema en mis manos, aniversario. La noche parece larga, la más larga de todas, exiliado entre portones y cerrojos, entre paredes y acero cómplice, nunca de rodillas, con la frente en alto, con la moral espartana. Muchos se preguntan hasta cuándo, me río de mi dolor, con él he vivido el largo camino que me impuso el tribunal inquisidor. La noche parece larga, tan oscura, que me ha tornado ígneo, una estrella me ilumina en medio de la oscuridad. Aquí me encuentro sin poder escuchar el trinar del sinsonte, sin ver los rayos del sol de la libertad, mas no clamo piedad, alejado de los míos, pero cerca del futuro cierto. Desde mi atalaya observo que el día sí viene llegando. El camino, el más ilustre de todos los cubanos, un día me lo indicó. Larga es la noche, como un numantino la enfrento, como un cubano himno la resisto. No importa la impiedad, no importa que mi pluma desearan silenciar aquel duro marzo, aquel 18 de un desdichado 2003, no bajo la cerviz. Soporto el garrote vil contra la palabra, la noche ha sido larga, 20 años de duras cadenas, el inquisidor me impuso. Se acerca el día en que la paz ilumine y la blanca paloma vuele. Me aferro a mi bandera, la de la estrella solitaria, siento el soplo del viento y sus verdes palmeras, la noche es larga. Pero mi valor a ella se aferra, a los pies de mi patria, junto al dosel de la Santa Patrona.
Intelectuales, escritores, artistas firmaron un manifiesto condenando lo sucedido, así como la ejecución de tres jóvenes que secuestraron una embarcación en un intento sin éxito para huir de la isla. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, American Watch y el Centro para una Cuba Libre, entre otras organizaciones que promueven los derechos humanos, destacaron que esto representa un paso atrás para los derechos humanos en la isla. Rafael Claudín, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España, se solidarizó con los colegas encarcelados y apeló también al régimen cubano para que deje en libertad a todos los periodistas y disidentes presos.
situación es muy clara. O sea, Cuba es un país cuya constitución no respeta la libertad de prensa, le da el monopolio al Estado, es una constitución de partido único. A ese nivel tiene todos los ingredientes de un país dictatorial. Y las dictaduras ya se sabe que no les interesa para nada que haya libertad de prensa, que haya libertad de información.
Por su parte, Gonzalo Marroquín, uno de los directivos del Comité de Libertad y Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, dijo que la situación en Cuba es una cuestión permanente entre los miembros de la organización.
Protestamos, señalamos, así que por eso hemos querido también en esta ocasión continuar con las presiones y unir nuestra voz de protesta a organismos no solamente que defienden libertad de prensa, sino los derechos de las personas que en este caso están siendo claramente violados.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas, organizaciones que fomentan la libertad de expresión en todo el mundo, insistieron en la libertad de todas estas personas. Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas, recordó que los comunicadores independientes, así como el resto de los disidentes, deben ser excarcelados de inmediato y sin condiciones.
Es demasiado, ¿verdad? Prisión a periodistas que fueron encarcelados y sentenciados a durísimas penas solo por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión es realmente aberrante. Por eso instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato a todos los periodistas presos, a permitir que los periodistas puedan trabajar con libertad y a terminar con esta situación.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz.
La mayoría de las esposas, madres, hijas, hermanas y familiares de estos opositores sabían la preocupación de ellos por el futuro de Cuba, del esfuerzo por reclamar los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no fue hasta después del 18 de marzo de 2003 que comenzaron a practicar la estrategia de desobediencia civil. Las damas de blanco comenzaron a movilizarse reclamando sus derechos y convertidas en las voces de todos ellos. Se identifican porque visten de blanco, por su coraje y el compromiso de lucha por los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Cada domingo, después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana, con gladiolos en las manos, símbolo del amor, caminan por la Quinta Avenida de Miramar. Laura Poyam dice que todas asumieron el lugar que le corresponde a cada uno de los activistas.
Sí hemos logrado llamar la atención, que sepan que existen esos hombres y además que hay personas en el pueblo dispuestos a denunciarlo y a luchar por la libertad de los presos y de Cuba.
Lo único que deseamos es la libertad de los presos. ¡Libertad! ¡Libertad!
Cuentan con el respeto de los cubanos y muchas muestras de solidaridad del pueblo, aunque turbas dirigidas por el régimen han tratado de silenciar los gritos de libertad para sus esposos, padres y hermanos. Miriam Leiva señala que surgieron espontáneamente tras las condenas de los disidentes y que lograron atraer la atención de la comunidad internacional sobre el irrespeto de las libertades fundamentales en Cuba.
Creo que indudablemente también nosotras, sin el apoyo de gobierno, parlamento, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de periodistas, de escritores, sin de derechos humanos, personalidades, personas, pueblo, cualquier persona turista que llegue a la iglesia de Santa Rita, sin ese apoyo permanente, interesándose al gobierno cubano, qué está pasando con las damas blancas, qué le pasa a un preso, libere a los presos. O sea, sin ese apoyo constante, realmente también hubiera sido muy duro para nosotros el gobierno. Posiblemente hubiera tomado todavía medidas más duras.
Las esposas de los presos políticos se movilizan desde un extremo a otro del país, desde Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río, para denunciar que los opositores cubanos están privados de libertad sin haber cometido delito alguno. Se limitaron a expresar sus opiniones libremente, como es el caso de Elsa González Padrón.
Hemos sentido no solo el peso de la separación, sino el peso de la distancia, el peso del ensañamiento, porque tenerlo tan lejos, yo digo que también es ensañamiento no solo con él, sino también con la familia. Pero ha servido para, también diría que para unirnos más. Y hemos aprendido a no odiar a las personas que nos hacen daño, pero también nos ha enseñado a saber defender de la forma que podamos.
Según Alejandrina García de la Riva y Melba Santana Ariz, el régimen cubano desató la ola represiva contra los disidentes en toda Cuba en respuesta a la creciente actividad pacífica de la disidencia.
Y yo tengo esa esperanza siempre y esa convicción de que lo van a excarcelar, de que nosotras además vamos a continuar caminando, peregrinando, asistiendo a misa e intercediendo ante las autoridades por la excarcelación de todos estos hombres.
Esos son hombres con una dignidad muy grande y cuando hacen un sacrificio como el que están haciendo es por algo que en realidad lo merece.
Por su parte, Anabelkis Ferrer García abogó por la liberación de todos los presos políticos cubanos.
Nuestros familiares están en prisión por defender, ejercer y promover pacíficamente los derechos humanos universalmente reconocidos, por querer el bienestar para todos los cubanos, para que todos los cubanos podamos vivir en paz y en tranquilidad.
Las autoridades cubanas justificaron la campaña de represión como una reacción necesaria a las agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Pero el opositor Osvaldo Payás Sardiñas dijo que se debió a que las autoridades saben que el cambio en Cuba ya no se puede parar y que para la oposición es una responsabilidad y un desafío.
Ningún cubano es libre. Ningún cubano es libre porque los que defienden los derechos de los cubanos, como estos prisioneros de la primavera de Cuba, están en prisión. Esto no se puede silenciar, esto no se puede olvidar, y hoy es un día no para recordar solamente, sino para despertar, para que despierten las conciencias de los indiferentes, de los que tienen miedo, de los que solo piensan en sí mismos, de los que no se atreven ni a levantar una oración en alta voz por estos que están ofreciendo su vida por lo que todos los cubanos quieren, el cambio, la libertad.
El 23 de febrero de 2010 murió el opositor Orlando Zapata Tamayo después de 85 días en huelga de hambre. Huelga de hambre en protesta por las condiciones de su encarcelamiento. Reina Luisa Tamayo Danger, madre del prisionero de conciencia, dijo al Mundo:
seguido el caso de Orlando Zapata, que pongan mano dura y le exijan al gobierno cubano que paguen la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
Hasta aquí este programa especial. Coordinación, producción y grabación de José Luis Serrao.
Cansada de andar, me han pedido que olvide todo en fin, nada del mar, llama la
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.